Hermano, permítame invitarle a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Y voy a suplicar que mantengan su Biblia abierta en este capítulo, porque vamos a estar mirando algunos otros textos que también están en el propósito que tenemos para hoy, y están en este capítulo. También vamos a estar yendo a Apocalipsis y algunos otros versos más para confirmar lo que hoy queremos nosotros traer. Versículo 18 específicamente nos dice de este verso, de este capítulo 8, nos dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El título que tenemos para hoy es de la siguiente manera, y tal vez siento que tendría que explicarlo aún el mismo título: sufrimiento hoy, gloria después. Esto suena como sufra mucho ahora porque después va a estar mejor. Pero esa no es la idea realmente de lo que queremos tratar acá. No le estamos diciendo lo que algunos han tenido como enseñanza en tiempos anteriores, que mientras más sufrimos, mientras más dolores tenemos por Cristo, más gloria tendremos en el cielo. Lo que queremos básicamente enfatizar aquí con este tema de hoy y este texto que hemos escogido es decirle que realmente el sufrimiento no desaparece de la vida del creyente. Mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir de una forma o de otra. El sufrimiento será utilizado por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y eso lo vemos a través de toda la Escritura y a través de lo que Dios ha permitido en varios hombres también, también en su palabra relatado, también de manera personal y de testimonio de muchos hermanos, cómo el sufrimiento le ha podido acercar más a Dios. De tal manera que nosotros no estamos aquí en ninguna manera diciendo, pare de sufrir. No está llamado a sufrir más. Esto realmente se está enseñando y se ha enseñado por un buen tiempo en los últimos años. Nosotros creemos que realmente el creyente debe saber cómo vivir en medio de la situación difícil que le haya tocado vivir. Todos tendremos de una manera o de otra algún tipo de sufrimiento. Vivimos en un mundo de sufrimiento. Esta mañana me asombraba un poquito porque el hermano Radamés tenía una visita en su casa y la niña estaba entusiasmada con su hermanita. Pues su hermanita se fue a Florida, Miami, y ella estaba llorando. Los niños también sufren. Todos, de una manera o de otra, tenemos algo que nos lleva a sufrir. El alejamiento, la separación hacen sufrir. Ahora, cuando nosotros vamos a Romanos 8, nosotros encontramos riquezas gloriosas en este verso, en estos versos que nosotros podemos leer aquí. Y son muchas. Es un capítulo de esperanza, consolación, fortaleza y anticipación de lo que ha de suceder con los creyentes. Pero con creyentes que estarán envueltos en un mundo de sufrimiento, donde ellos no van a salir libres del sufrir, pero tendrán ese sufrimiento como un gozo si ellos realmente pueden vivir para el Señor en medio de toda esa situación. Pablo dice que debemos gozarnos en todo lo que nos acontezca. Eso yo no lo entiendo, ninguno de nosotros lo entendemos. ¿Cómo gozarme en medio del sufrimiento? ¿Cómo me gozo yo y yo lo puedo experimentar? Y es cuando llegan esos problemas difíciles, no sentirme solo. Saber que Dios está ahí. Eso produce gozo en mi alma. De que el Todopoderoso, el Dios y Señor del universo, ha prometido estar conmigo en todas las situaciones de mi vida. ¿Eso no es glorioso? Hay cosas buenas para los que no están condenados. En el capítulo, en el versículo 14 y 15... dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿Ve cómo es Pablo? ¿Cómo Pablo nos va llevando a entender que nosotros vivimos en un mundo difícil? Pero tenemos la dicha la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. Noten estos pasajes. Algunos de lo que vamos a tener aquí no lo vamos a leer todo, pero este yo quiero leerlo específicamente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Libertado, lo que han leído Romanos 6 también se dan cuenta de que Dios nos ha liberado. Dios nos ha dado una libertad para que ahora nosotros podamos directamente enfrentar el pecado con libertad, conocerlo, entenderlo. Lo que no podíamos hacer antes, ahora podemos hacerlo a través de Cristo. Porque ahora somos sus hijos. Y Dios cuidará de sus hijos de la misma manera que usted cuida de sus hijos. Dios nos ayudará a avanzar, a caminar en medio de cualquier situación. Y Pablo nos viene diciendo además en el versículo 17 que nosotros somos coherederos con Cristo. El creyente tiene muchas razones para estar contento. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí ven? Pablo dice, hay sufrimiento por Cristo, pero hay mucho por lo cual gozarse. Hay mucho por lo cual alegrarse, porque nuestro Dios ha hecho demasiado por nosotros. Además dice en el versículo 19, serán glorificados con Cristo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuánto han leído ese verso? Versículo 28. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que nos acontece, dice, es para bien. Dios, Pablo está intentando consolar a los creyentes en medio de situaciones difíciles. Si un creyente entiende todo lo que Dios ha hecho en su vida, podrá atravesar cualquier tipo de sufrimiento. El plan de Dios es hacernos semejantes a Cristo. ¿Qué manera de Pablo explicar? Noten el versículo 29. ¿Cómo Pablo nos va llevando a un propósito glorioso de que entendamos exactamente las formas prácticas del Evangelio para que nosotros aprendamos a vivir? Nosotros enfatizamos en esta congregación y lo seguiremos haciendo, diciendo que la Escritura es suficiente para todo. El versículo 29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Hacernos como Cristo. Yo no sé si usted escuchó bien. Hacernos como Cristo es el plan de Dios. ¿Y usted sabe quién es Cristo? Sin pecado, sin falta, santo, puro en todos sus caminos. Nunca ofendió al Padre. Pues el plan de Dios es hacerlo a usted y a mí como hijo de Dios semejante a Cristo. Pues no se asombre que Dios no pase por procesos difíciles para llevarnos hasta ahí. Dios no nos llama, nos regenera, nos salva y de ahora en adelante todo un mundo de felicidad sin estorbo y sin problema. Eso no es una promesa bíblica. Y yo quiero que nuestros hermanos de aquí en esta congregación entiendan que si están sufriendo hoy, denle gracias a Dios por la situación que puedan estar pasando. Algunos, Satanás aprovecha el sufrimiento para hacerle creer que no han conocido a Dios, que no son de Dios. Porque yo no sé si he tenido la oportunidad de ver personas que son creyentes y como que nunca salen de un sufrimiento. Siempre tienen una. Y tendrían motivos para decir, Señor, realmente tú me has salvado. Porque ¿por qué sufrir tanto? ¿Dónde tú estás? Cuando veo otros que están felices. Tal vez hoy sea un buen tiempo para decirle a ti, a tu vida, a tu corazón y a tu alma que Dios está trabajando contigo. Que hay cosas grandes que Él ha hecho por ti que Él te ha regenerado, te ha salvado, te ha hecho tu hijo y te ha hecho heredero juntamente con Él para que eso te produzca gozo. Y al saber que Dios mismo dijo que siempre estará contigo hasta el fin del mundo, Él nunca se va a separar de ti. Confía en Él, es el llamado en esta ocasión, si estás sufriendo. Nunca, nunca el creyente será separado del amor de Cristo, del amor de Dios. Y Pablo no nos deja sin esta enseñanza. Noten los versículos 38 y 39 de este mismo capítulo 8. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿qué más dice? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esto en mente, y entendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, con todas estas riquezas relatadas aquí en este capítulo 8, nosotros queremos decir algunas cosas más hoy. Y en esta ocasión queremos ser sumamente prácticos debido a la importancia de este tema. Debido a que todos sufrimos, ¿cómo yo manejo mi sufrimiento? ¿Cuáles son mis reacciones cuando estoy sufriendo? ¿Amargura? ¿Ansiedad? ¿Alejamiento? ¿Venimos a la iglesia como que queremos venir y como que no queremos venir? ¿Cuál es la reacción ante el sufrimiento? ¿Qué tanto nos está afectando el sufrimiento para que nosotros olvidemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Cómo puedes tú negar lo que Pablo mismo dice que él ha hecho en tu vida y tú menospreciar todo lo que él está haciendo? Las reacciones en medio del sufrimiento son sumamente importantes. A veces estamos bien, pero solo dos palabras o una palabra de alguien nos daña todo el día. Yo mismo a veces me considero que soy débil en esa parte. Porque a veces tengo un día que dice, hoy sí va a ser un día glorioso, un día de bendición en mi vida. Y viene alguien y me dice, ¿sabes lo que está pasando contigo? Por a ti dicen esto de ti piensan esto, que tú eres de esta manera, que tú eres lo otro. Mi hermano, el día se me daña, yo no sé por qué. Pero dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué ha sucedido? Ahora yo tengo que aprender a manejar esa situación en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, para no olvidar todo lo que Dios me ha prometido y me ha dicho que Él ha hecho por mí, y gozarme en eso. Recordar todas estas cosas relatadas aquí es un gran consuelo para nosotros en medio de toda ansiedad. Cuando vemos a alguien que está, se ve amargado y tú le preguntas y le dices, mi hermano, te siento que tú estás como demasiado triste, tiene mucha amargura en tu corazón. No, yo no estoy amargado, yo estoy herido. Estoy muy triste. Interesante. Porque realmente una de las cosas que contiene la amargura es el sentirme herido. Estás amargado. Estás aprendiendo a manejar tu situación en este momento. Hay sufrimiento ahora. Y ese es mi primer encabezado. Todos experimentamos cierto grado de sufrimiento. Todos, nadie se escapa del sufrir. Nadie en esta tierra se escapa del sufrir. Si vamos a un hospital, todo hospital declara que hay sufrimiento. Entramos y abrimos la puerta y sabemos a lo que vamos. Y sabemos que hay gente sufriendo, gente se enferma, familiares alrededor del que está enfermo, que también están sufriendo porque quieren ver su familiar sano. Estamos viviendo en un mundo que produce sufrimiento, que crea sufrimiento. Hay sufrimiento ahora. Cuando dormimos y estamos tratando de descansar, escuchamos de repente una sirena que pasa cerca del lugar donde estamos viviendo y todos entendemos que hay un problema que va a causar sufrimiento a alguien y a los que están alrededor suyo. Hay sufrimiento físico y emocional. Y hay veces que quisiéramos tener más el dolor físico que los emocionales. Los emocionales duran tanto. Los emocionales son tan complicados resolverlo porque van a nuestros pensamientos, se quedan en el corazón, lo maquinamos de diferentes maneras y no sabemos qué hacer. Déjeme recomendarle algo, mi hermano. En esos sufrimientos que son realmente del alma, emocionales, recuerde siempre lo que estamos diciendo aquí, porque nada más se curan con la palabra de Dios. Lo físico se puede resolver en un hospital. Pero cuando hay sufrimientos internos del alma, esos son más difíciles. Y es por eso que nosotros creemos que quien mejor resuelve los problemas del alma es Dios. Los hombres no pueden. ¿Quién podrá resolverlo mejor que aquel que te creó y te hizo y sabe lo que tú eres y cómo piensas y cómo actúas? ¿Podrá alguien resolverlo de mejor manera? ¿Podrá el hombre que es imperfecto, que es impuro en sus caminos, resolverlo? Pero nosotros tristemente muchas veces confiamos más en el hombre que en la palabra de Dios. En lo que yo creo que debe ser la mejor manera de actuar, lo que me puede aconsejar fulano. La palabra de Dios está aquí abierta para decirte, Él sabe lo que tú tienes que hacer. Parte del sufrimiento, como hemos dicho hace un momento, nos viene por causa de otros. Tenemos un familiar que amamos, un ser muy querido, pero él es un corrupto. Ella es una corrupta. Y tiene consecuencias por su corrupción. ¿Qué pasa con eso? Que yo también sufro. Usted también sufre por causa de un familiar. No nos escapamos del sufrimiento. Alguien también puede provocar sufrimiento en nosotros. Otra parte nos viene por nuestra propia causa. Creemos que esto es lo mejor hacer, pero la Escritura te advierte, no lo hagas de esa manera, no vivas de esa manera. Pero tú lo haces por encima de que entiendes y sabes que Dios no agrada lo que tú estás haciendo. Espera sufrimiento. Porque una de las cosas que Dios utiliza para corregirte, para instruirte, para ayudarte y guiarte y ponerte en el camino que debe de estar, es el sufrimiento. No sé si estoy diciendo cosas extrañas aquí, pero yo estoy cansado de ver esto, por decirlo de esa manera. Constantemente vemos a Dios poniendo a gente en su lugar, haciéndolo sufrir. Pero muchas veces somos tan orgullosos que nos llega el sufrimiento y nos rebelamos y decimos, no, yo estoy bien, yo voy a superar esto. En vez de entrar en un tiempo de oración y comunicación con Dios y pedir perdón y decir, Señor, yo sé que te he ofendido, yo sé que te he faltado. Sufrimiento que desaparece cuando usted toma esa actitud. ¡Créalo! Pablo supo lo que era sufrir, ¿o no? Pablo supo lo que era padecer persecución por causa de Cristo. Él había pasado hambre. Había estado en tormentas y naufragios. Y no se detenía. Él seguía diciendo a los hermanos, gozaos en el Señor. Yo me imagino a Pablo, después de haber atravesado por una tormenta fuerte, donde su vida estaba a punto de desaparecer, y llegar a un lugar y decir, gozaos en el Señor. Este hombre yo creo que se volvió loco. Ese era el amor de Dios grabado en su corazón. A Pablo no le detenía ninguna situación para decir, mi Cristo es glorioso. Y tengo que predicar a Cristo. ¿Cuál es su actitud en medio del sufrimiento?
A mí no me ponga a hacer nada. Hoy no es mi día. Hay hermanos que tienen programado en la iglesia muchas veces una actividad que están encargados para hacerla. Y llegan a la iglesia o llaman por teléfono. Hoy no es el mejor día. Mi hermano, por favor, ponga otro.
No hay el menor interés en ellos resolver ese problema con Dios y decir, Señor, aquí estoy ante ti. Tengo cosas que hacer, tengo responsabilidades que hacer. No, prefieren cortar con Dios para ellos ver cómo solucionan su problema. A mí me resulta extrañísimo esto. Pero es lo más común ver en las iglesias personas que renuncian a Dios porque ellos no pueden en ese momento, porque están pasando por un problema tan terrible, tan difícil, que no lo va a permitir servir al Señor. ¿Dónde está el poder de Dios en ti que opera a través del Espíritu Santo para decirte, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, yo soy tu fuerza? ¿Tú clamas a ello en momentos de dificultades? Pablo sufrió de una espina en la carne. ¿Cuántos saben esto? De un problema que él le pedía al Señor que se lo quitara. Pero Dios lo veía y le decía a Pablo, Pablito, bástate mi gracia. ¿Podía Dios quitarle ese problema a Pablo? ¿Por qué no lo hizo? Yo no sé cuándo se hacen esta pregunta. Yo quiero hacerme esta pregunta, ¿por qué no lo hizo realmente? Mi hermano, Dios nos permite a nosotros, esa es mi conclusión, Dios me permite a mí, a usted, pasar por diversas situaciones, muchas veces complejas, difíciles, que no la entendemos, porque Él tiene planes con nosotros, a través de mi sufrimiento, salvar a muchos. Enseñarle cómo es posible vivir con Cristo sin importar la situación por la que estemos pasando. Pablo, pero eso eres tú, un hombre tan fiel al Señor, y estás viviendo de esa manera. Hablé con el Señor y Él me dijo, bástate mi gracia, y para mí eso es glorioso y es suficiente. Porque nada más importante que la salvación que Él a mí me ha dado. El problema es sacarnos de este mundo, sacarnos de la mentalidad que el hombre tiene, de que lo que hay en esta tierra es muy importante. Y por eso le pedimos al Señor hoy en día como si Él fuera una lámpara de Aladino. Como dice un hermano, la frotamos y decimos, Señor, mi deseo es este, líbrame de esto, dame aquello, dame y dame. Y en las redes sociales lo más que usted ve, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, pero nadie habla de la justicia de Dios, que es una de las maneras de Él guiarnos y fortalecer nuestra vida espiritual. Dios jamás ha dicho en su palabra que Él fortalecerá nuestra vida sin habernos pasado por momentos de sufrimientos. Y eso es importante. No me estoy devolviendo, mi hermano, lo que estamos diciendo. Los sufrimientos nos acercan a Dios. Y a veces es glorioso cuando veo hermanos en medio de situaciones difíciles que le han pasado, que pueden decir, Dios está en control. Dios es mi Salvador. Él sabe lo que ha hecho. Y usted ve lágrimas en ellos. Pero están diciéndolo con todo su corazón. Al mismo tiempo sufriendo, pero gozándose en el Señor porque saben que Él está ahí. Él sabe lo que ha hecho. Él sabe. Yo no lo sé. Yo no lo entiendo. Pero mi Dios es glorioso. Él es mi Dios. La gloria vendrá después. Sufrimos ahora. Pero la gloria vendrá después. Mi segundo encabezado es ese. Decimos lo mejor está por venir. Vamos a suponer a alguien que haya alcanzado tantas cosas en esta tierra que su esfuerzo, su diligencia, todo lo que ha tenido, lo que ha podido alcanzar, le permite vivir cómodamente, tiene lo que desea, tiene incluso para ayudar a otros. Y él podría decir, bueno, ya yo estoy bien, ya yo no me hace falta absolutamente nada. Pablo aún así, si es un creyente, él le dice, ¿estás bien? ¿Estás viviendo bien, verdad? Hijo, lo mejor está por venir. No conocemos ni la cuarta parte de lo que es el bienestar que Dios promete. Y a mí me llama la atención un texto muy conocido que se encuentra en Juan 14, 1 al 3. Cuando el Señor prometió antes de salir, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora meditemos un poco en esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién dijo que iba a ir a preparar lugar para vosotros? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Dios ha dicho que Él está preparando un lugar para nosotros y eso inmediatamente debe convencernos a nosotros de que lo que Él está preparando es perfecto. Lo más glorioso que este mundo pueda tener, lo más grandioso, lo más llamativo, lo que usted considere que ya si llego ahí no necesito más, es imperfecto y a la larga trae sufrimiento. El mundo este en el que vivimos tan complejo que aún el estar bien cansa. Demasiado bienestar aburre. No entendemos eso, pero es una realidad. Lo que Dios dijo, voy a preparar, es Él, Dios, el perfecto, para nosotros. Mi hermano, lo que Dios está preparando allí, no es lo que el hombre se imagina. Y dice, Él va a preparar mansiones, Él dice, un lugar para nosotros. Es un lugar, y ese lugar será el que usted y yo necesitemos, el que llenará todas nuestras expectativas, al que no le faltará nada, porque será perfecto. Por lo tanto, nada que logremos en este mundo será comparado con lo que Dios nos ha prometido. ¿Por qué sufrir si tenemos algo tan glorioso en el cielo? Si esto no nos fortalece en medio del sufrimiento, mis hermanos, hay que trabajar todavía con nuestro corazón y ver todo lo que Dios en verdad dice que ha hecho por nosotros. Esta ha sido mi fortaleza en mi vida. Esta ha sido mi cuidado. Y esto es lo que le aconsejo a los hermanos. Los hermanos a veces no entienden cuando un pastor le dice, confía en Cristo. Suena como tan rutinario, confía en Cristo. Oh sí, muy fácil, es muy fácil decir, confía en Cristo. Mi hermano, hoy te estamos diciendo las razones por las cuales hay que confiar en Cristo en medio de tu dolor. Por si no te lo habíamos dicho antes. Pablo decía con toda seguridad, dice que partir con Cristo era un poco mejor, algo más agradable. Pablo decía muchísimo, muchísimo mejor, y el énfasis aquí es grande, mi hermano.
Me tomé el tiempo de buscar esta palabra en el original. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que partir con Cristo era realmente lo más glorioso que tú pudieras imaginar en tu vida. Si tú has imaginado algo grande, sé todo contiene esta palabra, dice lo que tú crees que es más glorioso, lo que más tú quieres alcanzar. Bueno, pues lo que Cristo dice, lo que Pablo está diciendo aquí, es mucho más grande de ahí. Nada puede ser comparado con lo que realmente Dios tiene para nosotros. Pablo, claro, hacía la comparación acá de lo contento que él se sentía por predicar el Evangelio de Cristo. Él tenía la responsabilidad de hablar de Cristo y se gozaba cada vez que alguien conocía al Señor, que él podía tener la oportunidad de predicar al Señor. Dice, no sé qué hacer, pero yo solamente sé una cosa, es mucho mejor estar con Él. Y esto incluye todos los ámbitos de nuestras vidas en la que nos encontremos. Nada podrá ser comparado con lo que es la gloria venidera. Y esto es importante. Ahora vayamos, hermanos, a Apocalipsis. Y veamos aquí algunos textos importantes que lo vamos a leer rápidamente por causa del tiempo. Y algunas cosas acerca de lo que es el cielo. Lo que Dios ha prometido que será. Yo quiero que usted entienda lo que Dios está diciendo y lo que Él ha hecho por nosotros. Juan nos trae este relato. Abre su corazón y dice, esto fue lo que yo vi. Esto es lo que seremos nosotros. En el capítulo 5, versículo 9 específicamente, dice la siguiente manera. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de amar, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿En aquel lugar había música? Él estaba relatando lo que él había visto. Ahora, ¿qué se cantaba allí? La música que a mí me agrada, la música que es de mi país, esta sí, esta no, para glorificar al Señor, ¿cuál voy a elegir? Las personas hoy están interesadas, y este es un tema bastante amplio, en buscar una música que a ellos les agrade, que les agrade a los demás, porque de esta manera ellos llegan a los demás. Hermano, aquí lo que está diciendo, que estas gentes cantaban diciendo, digno eres. Es una manera de honrar, de alabar y de dar gloria a aquel que lo había creado. Si tú no cantas y entonas un himno o una canción con este concepto en tu mente,
tú tienes problemas todavía que resolver frente a Dios. La santidad se ha perdido. No hay nada que en verdad nos indique que hay santidad en lo que hoy en día el pueblo de Dios dice cantar y entonar. Solamente quiere agradar a los hombres y que se sientan bien con sus canciones. Esto es un paréntesis en todo lo que estamos haciendo. Apocalipsis 7, 9 y 12 dice es un lugar de alabanza. 7, 9 y 12. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, que está sentado en el trono y al Cordero. Eso fue lo que Juan vio. Allí se va a alabar al Señor. Y en ese mismo capítulo 13 y 15 dice que es un lugar de servicio. Luego en el capítulo 14, versículo 13, dice que es un lugar de descanso. En Apocalipsis 19, 7, dice que es un lugar de regocijo. En Apocalipsis 21, 1 al 6, esto nos interesa. Dice que no habrá enfermedad. No habrán ambulancias que suenen. No habrán hospitales. Dios habrá creado un cuerpo diferente, donde el sufrimiento ya no existirá. Ahí sí no habrá sufrimiento. ¿No es la vida que usted quiere? ¿No es la vida que yo quiero? Sin sufrimiento. Pero si sufrimos aquí, un día reinaremos con Él. ¿Cuánto han leído eso? ¿Cuánto han cantado esto en algunos himnos? Si sufrimos acá, reinaremos con Él en gloria para siempre. De tal manera que sufrimos hoy, pero mañana será diferente. La gloria vendrá después. Sufrimiento hoy, gloria después. El sufrimiento no nos amedrenta, no nos entristecerá tanto que nosotros olvidemos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino que nos gozaremos al entender que Dios está en medio nuestro. Tercer encabezado y último, la aflicción de ahora no se puede comparar con la gloria venidera. ¿Usted sufre mucho? ¿Cuánto ha sufrido? ¿Cuáles son sus sufrimientos? ¿Qué es lo que le angustia? ¿Cuál es su preocupación tan grande que usted quisiera que desapareciera hoy para usted acostarse y vivir en paz y feliz? Es lo que usted quisiera. Pero a veces cuanto más felices estamos, Dios manda de repente algo inesperado a nuestra vida. Nadie sabe qué pasará en un momento dado que nos va a causar sufrimiento. Y mi pregunta es, ¿estamos preparados para ese tiempo? Hemos sufrido mucho y decimos, nadie ha sufrido como yo. Yo sé lo que he tenido que sufrir. Pues si usted ha llegado a un extremo de sufrimiento considerado por usted mismo, que nadie ha sufrido como usted, pues déjeme decirle que la gloria que le espera no tendrá ni enseña comparación con la grandeza de su sufrimiento. Lo que Dios dice que usted tendrá será realmente un gozo inmenso, una gloria que le vivirá usted cerca de aquel que ha creado todo lo que existe. Aquel Salvador que lo dio todo por usted y usted cerca de Él, conocerlo y vivir eternamente con Él. Por eso no entiendo a veces cómo nosotros no podemos gozarnos en el Señor y vivir manifestando únicamente nuestros sufrimientos. ¿Se ha fijado en las personas que nada más saben hablar de sus sufrimientos más que de Cristo? Personas que les encanta martirizarse porque se satisfacen hasta en eso. Así vivo, ese soy yo. Hay que entenderme lo que yo paso. No, tú estás bien si yo te cuento mi vida. Y eso le da satisfacción, porque se sienten mártires. Si hablaran de Cristo como hablan de su sufrimiento, las cosas serían diferentes. Sí, estás sufriendo, pero habla más de Cristo que tus sufrimientos y veremos qué pasa. Actúa más para hacer lo que Dios quiere que tú hagas y veremos qué pasa. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Que traza bien la palabra de Dios para aplicarla a tu vida y a los demás. No te centres en tu sufrimiento de tal manera que te alejes de Dios. De eso está lleno el mundo. Nosotros somos diferentes. Sí, sufrimos como ellos, pero sabemos cómo enfrentar nuestros problemas. Por eso jamás no entenderán, porque en momentos difíciles y llenos de problemas, el creyente puede sonreír. Por eso le llaman hipócrita. ¿No se ha fijado en eso? Eres un hipócrita. Porque no entienden lo que pasa en el corazón de un hijo de Dios cuando ve todas estas verdades. Mi hermano, un día Dios vendrá, Cristo vendrá por promesa divina y dice que Él nos llevará con Él para siempre. ¿Han leído ustedes 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18? Cuando Pablo hace ese relato de que Él vendrá y nos llevará. ¿Para qué? Para estar con Él en gloria. Esperamos esa venida. Esa venida que puede ser hoy. Como muchas veces estamos obligados a decir todos los predicadores, puede ser en un momento al salir de aquí. Ahora mismo, y Dios llevarse a sus hijos y decirle, esto es de lo que hoy se estaba hablando. Este es el lugar del que se estaba hablando en la congregación. Ahora, ven, hijo mío, pasa al gozo de tu padre. ¿Cómo has vivido tú en tu relación con Dios? ¿Vives como si Él no existiera? ¿Vives como si estuviera todo el tiempo reclamándole a Dios por tu situación? ¿O tú da gloria a Dios por lo que te ha permitido, como Pablo lo hacía, salir de un sufrimiento después de haber sido apresado? Llega a Atenas y allí no se paró. Él no dice, tiempo de vacacionar en esta ciudad. ¡Qué hermosa ciudad! No. El susto que pasé fue tremendo. Ahora a descansar. Pablo llegó allí a aquel lugar y vio la necesidad del Evangelio y dijo, a continuar predicando el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hacía? Triste, con gozo, ánimo y deseo de ver almas cambiadas en aquel lugar. Ese es el trabajo de todo hijo de Dios, que no se detiene. Su sufrimiento, su dolor, su angustia no detienen su caminar. Estos hermanos misioneros que estamos recibiendo acá, mi hermano, están en situaciones complejas, diferentes a las nuestras. Y usted y yo tal vez no lo entendamos, pero Dios pone en su corazón el deseo de que de ellos continuar adelante en medio de cualquier situación. Ni siquiera ellos mismos saben cómo pasa. Pero ¿por qué yo siento esta fuerza para hacerlo cuando debería estar con miedo? Y quieren aprender el idioma. Quieren conocer lo que está pasando allí para aún seguirse arriesgando más. ¿Usted entiende eso? Deberían estar diciendo, yo no quiero aprender este idioma porque si lo aprendo voy a tener que predicarle a ellos. ¿Y qué problema que me encuentren predicándole a ellos? Pablo estuvo dispuesto a predicar el Evangelio de Cristo por encima de sus sufrimientos. La recompensa nos espera en Apocalipsis 22, 12. Veamos ese versículo. Apocalipsis 22, 12, para que veamos lo que Dios nos está diciendo. En este verso dice, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo vengo, hijos míos. Yo no los he abandonado. Yo estoy con ustedes. Siempre recuerden que yo sufrí. Siempre recuerden que yo sufrí más que ustedes. Porque yo dejé un lugar estable para venir a experimentar algo que jamás había experimentado. Pero lo hice por ustedes y por mí. Y recibí los azotes que ustedes no sufrieron. Recibí las maldiciones que ustedes no recibieron. Recibí los ataques directos de Satanás que ustedes aún no han recibido. Y el Señor aún así dijo, yo vengo pronto por ustedes, pero jamás lo abandonaré. Yo estaré con ustedes hasta cuándo, dice, hasta el fin del mundo. ¿Cree usted eso? Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que alabamos, el Dios que glorificamos. El reino de Dios se implantará
definitivamente, según el capítulo 19 de Apocalipsis también. El sufrimiento terrenal solo es por un tiempo.
Solo es por un tiempo. Y yo sé que usted lo entiende. Pero tiene su mente tan puesta en este mundo y en las cosas terrenales que todavía no ha podido llevarlo a su corazón. Guardarlo ahí. Este sufrimiento es terrenal, pues si es tan por tan poco tiempo, ¿qué importa si lo estoy haciendo por servir a mi Dios?
El hombre que está alejado de Dios y fuera de comunión primeramente piensa en lo que le está pasando para luego servir al Señor. Señor, si tú me ayudas en esto, te prometo que te voy a hacer un servidor tuyo para toda la eternidad. ¿Sabes qué?
Nunca lo hará. Nunca servirá al Señor.
Porque usted está condicionando a Dios. Y Dios dice, es ahora, no mañana.
Nada puede impedir que tú hoy trabajes dentro de lo que Dios a ti te ha dado. Una capacidad, un don, ponlo en práctica.
Es que estoy sufriendo demasiado, Señor. Cuando esto pase, yo sé, yo no estoy para hablarle a nadie.
¡Cuánta amargura! Y comenzamos a acusar a alguien de nuestra tragedia. El culpable eres tú, el culpable es aquel. Influenciamos a otros con nuestras actitudes.
¿Ese es el ministerio que Dios te ha llamado a hacer? ¿O te ha llamado a unificar el cuerpo de Cristo?
Con tu capacidad que Dios te ha dado, a ponerlo en práctica, mirando las necesidades de los demás como si fueran tuyas.
No a maltratar a los demás y acusarlo de tu desgracia. Qué fácil hacías hacer esto. La gloria es por toda la eternidad.
Es para siempre.
Es para siempre. Permítame concluir, hermanos. Le dije que iba a ser un poco, que iba a ser bastante práctico hoy. Y quiero hacer esta pregunta a usted ahora de manera muy personal. ¿Está usted sufriendo ahora? ¿Cuál es su sufrimiento? ¿Es su sufrimiento tan grande, que lo lleve a usted a abandonar las cosas que pertenecen a Dios? ¿Para usted sumirse en su dolor y en su angustia?
¿Son tan fuertes los sufrimientos que opaquen a Dios?
Si eso está pasando, me atrevo a asegurarle que usted está orando poco. Y eso es extraño que yo diga esto acá, porque usted casi acusarlo a ustedes.
Pero no puedo decir otra cosa. La comunión con Dios es indispensable en los momentos difíciles de nuestra vida, porque serán nuestro sostén, serán las que nos permitirán hablar con fuerza
y continuar adelante.
Demasiado poner nuestra vida, nuestra mente en esta tierra, en vez de mirar hacia arriba.
Y ese es el problema. No estamos buscando a Dios, su dirección, los que está arriba primeramente, poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe.
Nunca se olvide que Cristo estará con usted en su sufrimiento.
Recíbalo por la fe. Recíbalo por la fe. Hoy, ahora. Y con toda seguridad Él vendrá a usted. Porque lo que Dios promete es real.
Descanse en el Señor, descanse en Él.
¿Usted cree que yo no tengo motivos para sufrir? ¿Usted no tiene motivo para sufrir?
Todos tenemos motivo para sufrir, sufrimos en un momento dado.
Pero descansemos en el Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor.
Nos ocurren cosas en nuestro caminar que son duras. La comunicamos a los hermanos con cierto temor. Cuando los hermanos oran por nosotros, sentimos que Dios es glorioso. Porque la oración es básica en medio del sufrimiento. ¿Cuánto ora usted busque de Dios. Yo quiero traer una cita para terminar de C.S. Lewis. Él decía lo siguiente. Dice, los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en lo venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Concluye diciendo, apunta al cielo y también darás, y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Si tu corazón y tu mente está todavía aquí, continuarás sufriendo. Y sufriendo de manera inconsolable. Mira al cielo y encontrarás consuelo. No solamente consuelo, sino fuerza para continuar adelante sirviendo al Señor, poniendo tu talento, poniendo tus dones en práctica. ¿Qué es lo que quieres? ¿Resolver primeramente las cosas que te agobian, los problemas que tienes en tu vida para luego entonces decir, cuando lo logre, entonces sí descansaré? El Señor dice, yo soy tu descanso ahora. ¿Qué tan difícil es su situación que tú no puedas descansar en Dios? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que este capítulo 8 está lleno de riquezas, de promesas de Dios para nuestras vidas, que de vivir por ella podremos enfrentar los sufrimientos con gozo. Hemos aprendido que hay sufrimiento y que el sufrimiento no va a desaparecer de la vida del creyente y que Dios los utiliza para bien. Dios los utiliza para nuestro beneficio, para acercarnos a nosotros en comunión a Él. Que si hoy sufrimos, la gloria vendrá un día y será mucho mayor que lo que hoy nosotros sufrimos. Que nada puede ser comparado a la gloria venidera. Nada, absolutamente nada. Y que nosotros debemos poner nuestra vista en el cielo para nosotros poder fortalecer nuestra vida espiritual, crecer y poner nuestros dones en práctica. ¡Súmete en el sufrimiento! ¡Súmete en el sufrimiento! Y no podrás hacer absolutamente nada para Dios. Es posible que puedas dar apariencia de que estás haciendo grandes cosas para Dios. Pero tu sufrimiento es tan grande que solamente podrás hacer eso. Aparentar que vives para Dios. Pero dentro de ti hay un fuego interno que no te deja vivir en paz. Porque Dios todavía lo está permitiendo para que tú despiertes. Abras tu corazón y diga, Señor, no importa lo que tenga que sacrificar, hoy viviré para ti. No me importa el sufrimiento que tenga. Tú estarás conmigo en medio de todo esto. Señores, pero que si te sirvo y hago esto, voy a sacrificar esto. Todavía tiene tu vista, tu mente y tu corazón en esta tierra. No mires a esta tierra. Mira hacia arriba. Y podrás lograr lo que realmente Dios quiere en tu vida. No sé qué tan importante haya sido todo esto para ti, pero permíteme compartirte y decirte que para mí esto ha sido de mucha bendición. Y muchos en esta congregación saben las cosas que a nosotros como familia nos han pasado. Y Dios ha sido mi fortaleza. Confío en Él, descanso en Él. Él es mi Señor. A otros hermanos aquí también, como ustedes saben, hemos orado, le han pasado cosas difíciles en estos últimos días. ¿Cuánto me gozo cuando ellos mismos me dicen, Dios está en control? Glorioso es nuestro Dios. No te desanimes. No hagas lo que no tienes que hacer para seguir entrando en más pecado en medio de tu sufrimiento. Vigila tu corazón, porque los sufrimientos nublan tu mente y hace que incluso más pecados surjan en tu vida. Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Confía en Él y Él hará. Ven a Él. Ven a Él, acércate a Él. Esto no estamos jugando aquí contigo. Este tal vez sería el sermón más simple que yo he predicado aquí. Pero te estoy diciendo una gran realidad en tu vida. Sin Cristo, no importa lo que tú digas y creas que eres. Haz lo que Él te dice que debes hacer, porque Él sí conoce tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Confiar en ti es lo más glorioso que tú has permitido que pase en nuestras vidas. Gracias, Padre, por poner este deseo de vivir para ti. Gracias por habernos hecho conocer tu verdad, verla, y por tu palabra que nos guía a través de tu Santo Espíritu. Señor, utiliza estas cosas que hemos dicho aquí para el bien de esta congregación, para el bien de las almas que hoy están escuchando tu palabra. Gracias, mi Dios, por todo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Cuídanos y guárdanos y llévanos hasta nuestros hogares con deseo de continuar glorificando tu nombre. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.